Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y dos días de huelga de hambre con el de hoy. Desde esta madrugada, Aminetu Haidar se encuentra ingresada ya en la UBI del Hospital General de Arrecife, tras haber ido a ese hospital a petición propia, a causa de los vómitos y dolores de estómago que sufre debido a esos, con el de hoy, 32 días de huelga de hambre. Saludos alados, besos o besos. Os contaremos las últimas noticias que nos llegan del estado de salud de Aminetu Haidar. Charlaremos también hoy en Mar de Fueguitos con el abogado Benet Salellas, abogado de los 11 del Raval. Este lunes se conocía la sentencia contra esos 11 acusados del Raval por preparar un supuesto atentado en el metro de Barcelona, a pesar de que la propia resolución judicial reconoce que de los hechos probados no se desprende un plan suficientemente concreto y determinado, condena a los acusados a entre 8 y 14 años de prisión, considerando que pese a que no disponían de ningún plan, sí tenían la intención de llevar algún plan a cabo. Como os digo, vamos a conocer todos los detalles de esta sentencia, vamos a charlar dentro de 2 minutos en directo. Ahora mismo están dando una rueda de prensa en Barcelona con el abogado de los 11 del Rabat, con Benet Salellas. Más asuntos, nos sumaremos hasta Copenhague para conocer también la última hora de esa conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Iremos hasta Honduras para denunciar el asesinato de una activista de los derechos humanos, de los derechos de los homosexuales, gays y también lesbianas y transexuales allá en Honduras. Escucharemos a Gustavo Duch con una historia que habla hoy de inmigrantes y recorreremos las calles de Bilbao con nuestra compañera Amparo Pimiento. Muchas cosas, muchos fueguitos. Zarpamos ya sin perder más tiempo. ...21 ediciones del Villa de Bilbao de música, de ese concurso. Ayer las finales de metal, ganó la banda bilbaína Rise to Fall esas finales. En la final participaron, tocaron Rise to Fall, Mendeku y Chuba y Akatu. Y hoy a la tarde, a las 8 de la tarde, en Bilbo Rock y con entrada gratuita, las finales de lo que tiene que ver el concierto, la parte que tiene que ver con el pop rock. Hoy vamos a escuchar, o se pueden escuchar, como os digo, a partir de las 8 y gratis en Bilbo Rock, a las bandas de Filetons de Málaga, No Aloha de Madrid y la banda del Yuyu de Girona. Precisamente de esta banda, de la banda del Yuyu, vamos a escuchar algunas de las canciones de su último trabajo. Una banda del Yuyu que nació allá por 1999 en Cataluña, en Girona, y que mezclan los viejos rock con los toques sureños, rock que suena a, bueno, a las grandes bandas de rock de los últimos años. Escuchamos a la banda del Yuyu, os recordamos esta tarde a las 8, si queréis en directo, en Bilbo Rock.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con esa noticia de esta misma madrugada. Minetu Haidar ha quedado ingresada en la UBI del Hospital General de Arrecife tras ser hospitalizada a petición propia a causa de los vómitos y dolores de estómago que sufría debido a que lleva 32 días en huelga de hambre para pedir su regreso a El Aaiún, a la capital del Sáhara Occidental, a su tierra, después de que, como sabéis, las autoridades marroquíes le quitasen el pasaporte y le expulsaran. La activista saharaui va a mantener la huelga de hambre en este centro hospitalario, según ha explicado su abogada Inés Miranda, quien ha asegurado también que Aminatou Haidar no va a ser alimentada, sino que va a recibir solo tratamiento para los dolores estomacales y abdominales que padece. Lo último que sabemos de su estado de salud, palabras de la plataforma de apoyo y de solidaridad con Aminatou Haidar, es que le están administrando calmantes y antihistamínicos y su estado de salud es en estos momentos estable, según nos cuentan las gentes de la plataforma de apoyo a Aminatou Haidar. Recordar, el pasado 16 de noviembre comenzó su huelga de hambre Aminatou Haidar con el día de hoy, 32 días en huelga de hambre, igual allá el número de días a los que llegó en su anterior huelga de hambre, entonces en Marruecos, entonces encarcelada, entonces en demanda, en defensa de sus derechos humanos. Aminatou Haidar, por tanto, ahora mismo ingresada, como os decía, en esa UBI del Hospital General de Arrecife, en Lanzarote. Trataremos mañana de conversar más tranquilamente con los integrantes de la plataforma o con alguien que nos pueda contar detalles de cuál es su estado de salud o conocer el parte médico que hagan público los médicos en las próximas horas. Cambiamos de asunto y miramos a Copenhague, a esa conferencia del clima que poco a poco va acercándose a su final este viernes. Y lo hacemos primero mirando a Paraguay. Allí un grupo de indígenas Aché ha comenzado este lunes la ocupación del Parque Nacional Cazapá para protestar por la tala indiscriminada de árboles y la falta de respuesta del gobierno a la solicitud de ser declarados custodios de ese lugar. Nos vamos a quedar hasta que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, ha dicho Emiliano Benyagi de la Federación Nativa Aché de Paraguay al anunciar la ocupación de la reserva natural, unas 16.000 hectáreas situadas a 230 kilómetros al sureste de Asunción. La medida de protesta es llevada adelante por uno de los 7 asentamientos del pueblo Aché, ubicado en la comunidad de Ipetimí, 30 kilómetros al norte del Parque Cazapá. Los indígenas piden que se les otorgue la protección del área, pues está siendo devastada por delincuentes que talan y venden los rollos, los árboles, en complicidad con los funcionarios encargados de su cuidado, según denuncian estos indígenas Aché. De acuerdo a las explicaciones de uno de sus líderes, los reclamos del otorgamiento del manejo y custodia del Parque Nacional se vienen realizando desde hace unos 10 años ante las instancias institucionales correspondientes. Por su parte, el director de áreas protegidas de la Secretaría del Ambiente, Raúl Alonso, ha dicho que la situación es muy compleja, ya que en un principio pedían ser declarados custodios de las 16.000 hectáreas, pero ahora solicitan que se les entregue la tierra en carácter de propiedad. Y esto, dice este responsable del gobierno, está fuera de nuestro alcance, pues es un territorio intransferible e inalienable y solo el Congreso Nacional paraguayo puede decidir su desafectación a partir de una ley. No obstante, las autoridades paraguayas se opondrían a la expropiación del Parque Nacional y sucesión a los indígenas, pues quienes reclaman las tierras ya poseen 1.600 hectáreas en la comunidad de Ipetimí, a 30 kilómetros al norte del Parque Nacional. En ese Parque Nacional de Cazapá se ha identificado la existencia de 150 especies de aves, de las cuales 53 se encuentran con algún tipo de amenaza para su supervivencia. Entre los mamíferos están identificadas 18 especies, de las cuales 14 están muy afectadas. Es una zona, un parque que está recibiendo una gran presión, tanto de productores de soja como de madera. Se está produciendo una tala indiscriminada de árboles y eso, pese a que está prohibido por parte del gobierno. Ese grupo de indígenas Aché ha ocupado el Parque Nacional Cazapá en Paraguay y ha dicho que no van a irse de allá hasta que les entreguen, dicen, lo que es suyo, la custodia de ese parque. Miramos ahora, sí, a Copenhague, a esa cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ayer a las 8 de la mañana comenzaron a concentrarse diversos grupos que participaban de una manifestación callejera para reclamar el poder para la gente. Esa era la consigna convocada por el colectivo Climate Justice Now y Climate Justice Action. Al llegar al edificio de la cumbre oficial, los manifestantes se encontraron con un cordón policial que les impidió el ingreso. Hubo 230 detenidos, entre quienes marchaban, protestaban, reclamando justicia climática ya. La represión policial se ha recrudecido en los últimos días a medida que avanzaba esta conferencia del cambio climático. Vamos a escuchar a Nina Holland. Ella es integrante del Observatorio Europeo de las Multinacionales allá en Dinamarca y ella habla de cómo el Parlamento de Dinamarca, antes de esta conferencia de Naciones Unidas, aprobó una nueva ley de represión que da a la policía mucho más poder y además, por si fuera poco, dicen que esa ley es específica para esta conferencia, pero se temen los activistas que esa ley va a seguir en funcionamiento, va a seguir en vigor cuando acabe la conferencia de Naciones Unidas. Escuchamos a Nina Holland.
El Parlamento de Dinamarca ha aprobado una nueva ley de represión y dicen que es para COP15, pero en verdad es una ley permanente y es una ley que da a la policía mucho más poder, por ejemplo, arrestar a la gente preventivamente, entonces sin acusación. También han subido mucho las multas si estás en el camino de un policía que dice que estás en su camino. Hay varios instrumentos que ahora pueden usar para prevenir todo el tipo de acciones y manifestaciones. Y entonces limitar las libertades de todos los ciudadanos daneses y la gente que están acá. El grande manifestación de sábado han arrestado 1,000 personas cuando no había 1,000 personas que estaban haciendo cosas. Fueron gente de grupos verdes, conservacionistas, estaban muchos jóvenes que han detenido en un centro, sentando en el suelo, temperaturas muy, muy bajas por como muchas horas, cosas así. Y entonces partido de extrema derecha ha dicho el nueva ley ha estado efectivo.
Escuchamos a Nina Holland. Hoy y fundamentalmente también mañana, los dos últimos días de esta conferencia, se produce el desembarco de los líderes del planeta en Copenhague. Vamos a escuchar, ayer llegaba el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a escuchar hablar de esa nueva constitución que aprobó recientemente su país, Ecuador, y de ese parque nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana que Ecuador dice no va a explotar, va a dejar con los millones de barriles de petróleo que tiene bajo la tierra, a cambio, eso sí, de que las naciones más ricas paguemos para que esa Amazonía ecuatoriana se mantenga virgen. Escuchamos a Rafael Correa, presidente de Ecuador.
Para nosotros es un momento muy especial dentro del proyecto y de la constitución de la iniciativa Yasuní TT. Hablar en este momento, en la medida que estamos en el contexto de un evento que sin duda va a marcar la historia de la humanidad. Sin duda nos enfrentamos frente a un hecho físico real y la diplomacia y las gestiones gubernamentales y las acciones públicas tienen que estar necesariamente orientadas a tener efectos positivos para lograr reducciones efectivas de gases de efecto invernadero. La iniciativa Yasuní TT se inscribe en un ámbito que tiene una mayor profundidad dentro de la política pública y de la política ambiental y de las relaciones internacionales del Ecuador. Recientemente nuestro país aprobó una nueva constitución donde se le garantiza a la naturaleza y se la convierte en sujeto de derechos. Esta nueva constitución también aboca por defender los derechos de nuestros pueblos originarios, por ir hacia un esquema de desarrollo y sustentabilidad. Plantea que los recursos naturales deben servir para el desarrollo de nuestra sociedad. Y de una u otra manera la iniciativa Yasuní TT toca todos estos aspectos de nuestra nueva constitución. Justamente por eso estamos trabajando con Naciones Unidas para perfeccionar un instrumento que le dé garantía al Estado alrededor del uso de los recursos soberanos sobre sus recursos naturales, pero también le dé garantía a los donantes que son múltiples, son ciudadanos, organismos no gubernamentales, son gobiernos. Consideramos que estamos en la recta final del perfeccionamiento de este instrumento financiero. Esperamos que esto le dé mayor consistencia, credibilidad a una de las iniciativas que quisiera parafrasear lo que dijo el resultado de la cumbre iberoamericana de Estoril, que es una de las iniciativas más innovadoras que tiene la humanidad en este momento para enfrentar con realismo, pragmatismo y eficacia los problemas del calentamiento global.
Ahí están las palabras de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, hablando de ese proyecto que tienen en la Amazonía ecuatoriana para preservar una parte de esa Amazonía riquísima en petróleo, para preservarla virgen. Recordar también, al hilo de esta conferencia del cambio climático en Copenhague, que esta tarde está convocada aquí en Bilbao, en la Plaza de la Arriaga, a las 8 de la tarde, de 8 a 9 de la tarde, una acción para reclamar, para pedir a los representantes de todo el mundo un cambio de vida radical que permita la supervivencia de nuestra madre tierra. Ecologista marchan, convoca, entre otros colectivos, esta iniciativa, esta acción, concentración con velas por el clima, de 8 a 9 de la tarde, hoy en la Plaza de Arriaga, aquí en Bilbao. Aprovechamos esta cita, esta concentración con velas en la Arriaga en Bilbao, para daros repaso a algunas de otras actividades que hay previstas para hoy aquí en Bilbao. Por ejemplo, tenemos charlas de la escritora y periodista iraquí exiliada en Londres, Haifa Zangana, que viene aquí invitada por las gentes de IPES. Hoy va a estar a la tarde, a las 7:30 de la tarde, hablando en Igorre, en la Casa de Cultura de Igorre, 7:30 de la tarde. Mañana estará aquí en Bilbao, hablando en el Centro Cívico de San Francisco, en la Plaza Corazón de María de Bilbao, también a las 7:30 de la tarde. Mujeres en Oriente Próximo, resistencia y rebeldía, la situación actual en Irak, es el título de las conferencias que va a dar Haifa Zangana, escritora y periodista iraquí exiliada en Londres. Hoy en Igorre, mañana aquí en Bilbao. Hoy también, como muestra de solidaridad hacia el pueblo saharaui, especialmente hacia la activista Minetu Haidar, han decidido instalar una jaima en la Universidad de Leioa, la Universidad del País Vasco, en la Biblioteca Central, en la zona donde se encuentra esa bola del mundo. Desde las 9 de la mañana está instalada esa jaima, en la que hay actividades, se van a proyectar películas, documentales, se va a dar información sobre la situación, el estado de salud de Minetu Haidar, también se va a poder tomar té. Todo eso desde esta mañana, 9 de la mañana y hasta la tarde. También se va a hacer este jueves, hay gentes que se van a poner en una, o se van a sumar a una simbólica huelga de hambre como muestra de apoyo a Aminetu Haidar. Y un par de convocatorias ahora para los próximos días. Este viernes, mañana, 7:30 de la tarde, en la Plaza de la Arriaga, también concentración en apoyo de Aminetu Haidar. 7:30 de la tarde, aquí en Bilbao, en la Plaza de la Arriaga, concentración de apoyo a Aminetu Haidar. El sábado a las 11:30 de la mañana, las asambleas de parados y paradas de Vizcaya convocan una concentración en la Plaza Santiago del Casco Viejo, una concentración que luego, en manifestación, recorrerá las calles de Bilbao hasta la sede de la Diputación, Confederación de Empresarios, Gobierno Vasco y Delegación del Gobierno Central. El motivo de esta concentración y manifestación: protestar contra el aumento del paro y la ausencia de medidas progresivas contra el desempleo y la escasez de coberturas y prestaciones económicas para los y las sin empleo. 11:30 de la mañana, convocados por la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya, concentración en la Plaza Santiago del Casco Viejo. También este sábado, movilizaciones convocadas por Herria Abian en diferentes ciudades de Euskal Herria: Donostia, Gasteiz, Iruña. En Donostia a las 12:30 en el Boulevard, en Gasteiz a las 12 en la Plaza Correos, en Iruña a las 12 en la calle Doctor Huarte, en Bilbo a las 12 del mediodía en la Plaza Circular. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Vamos con más historias. Vamos ahora a leeros las palabras, una nota que nos ha llegado de un compañero que se encuentra en Honduras.
Cartas marcadas.
Esta carta nos llega, como os digo, desde Honduras, desde Tegucigalpa, y es de un compañero de Ciudad de Extremadura que trabaja ya en un proyecto de derechos humanos. Dice así y habla del asesinato hace unos días de un activista hondureño. Tegucigalpa, Honduras, lunes 14 de diciembre de 2009. Os escribo a punto de que llegue la hora de que os despertéis para desahogar mi pena, para liberar mi rabia. El otro día, algunos os comentaba la valentía y el coraje que muchas personas están mostrando en esta nueva etapa oscura que Honduras vuelve a vivir. Este compañero militante del que os voy a hablar, por los derechos de las transexuales, homosexuales, gays, lesbianas y más ampliamente por la defensa de los derechos humanos, acaba de ser asesinado como un perro. Peor aún, acaba de ser asesinado arrebatándole su profunda dignidad, que es lo único que tenía. Nos acaban de llamar, son las 12 y 40 minutos de la noche, una hora muy, muy tarde aquí, informándonos de que una paila, una ranchera, en una calle cercana al hospital, abrió la puerta trasera y arrojó en la oscuridad algo parecido a un cuerpo. Era él, era Walter, y no es el único. Hace una semana, la semana pasada, ya vimos cómo, con total impunidad, a plena luz del día, otra paila con encapuchados y forrados en chalecos antibalas paró y con macochinos ató de pies y manos a dos ciudadanos y se los llevó sin más. A día de hoy siguen desaparecidos. En la zona que me corresponde a mí gestionar, en el departamento de Santa Bárbara, tres compañeros de la contraparte con la que trabajamos igualmente han sido desaparecidos y fueron encontrados, dos de ellos muertos, a los pocos días. Y suma, y sigue, y así todos los días, unos cuantos muertos cada día. Impunidad es la palabra, nunca la había sentido tan de cerca, nunca la había entendido con tanta amplitud. No sé si vuelven a ser los escuadrones de la muerte. No sé por qué nuestros gobiernos miran hacia otro lado y no toman postura firme y punitiva contra esta estafa de elecciones que se han desarrollado en este ambiente y que vienen a perpetuar estas cotidianas y horribles situaciones. Es rabia lo que siento. Al principio era gente sin más, luego personas más conocidas. Pero con la certeza de que no es una rabia que paraliza, seguiremos trabajando en lo que debemos, con más ganas o con más ímpetu, formalizando el proyecto de derechos humanos y capacitación política, que si bien es poca cosa, es lo único para lo que mis herramientas pueden servir. Os mando un abrazo, transmitiéndoos tranquilidad. No dejamos de ser cheles, españoles, con todo lo que eso significa para nuestra seguridad, pero aquí seguimos y aquí seguiremos, con mucha prudencia y como nos obligan, manteniendo un perfil de incidencia y visualización bajo. Podéis pasar el correo, este correo, a quien queráis, porque no sé hasta qué punto está llegando esta información por ahí. Es la carta que hace unos días recibíamos de un compañero, como os digo, de Ciudad de Extremadura, que está trabajando estos últimos tiempos en Honduras. Vamos a escuchar, si os parece, ahora la crónica que los compañeros de Radio Mundo Real han preparado sobre el asesinato de este activista hondureño, de Walter. Este era, así era Walter, y por eso le mataron. Escuchamos esas palabras, esa cuña.
Inaceptable.
Dictadura hondureña asesina a joven activista.
Este lunes fue asesinado en Tegucigalpa el activista Walter Troches, de 25 años de edad, activo defensor de los derechos de la comunidad gay, lésbica, trans y bisexual, e integrante del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras.
Troches, que había denunciado públicamente los abusos del régimen de facto que conduce Roberto Micheletti, recibió dos disparos en el centro de Tegucigalpa. Días antes de que se produjera su muerte, había sido golpeado severamente por agentes de la dictadura mientras lo interrogaban clandestinamente para extraer la información sobre los líderes de la resistencia pacífica.
Recientemente, el activista había publicado un artículo en el que exponía al régimen de facto por sus violaciones a los derechos humanos, titulado Incremento de los crímenes de odio y homofobia hacia la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero y bisexual a raíz del golpe de Estado cívico-religioso militar en Honduras. El artículo hablaba sobre cómo lo que sucede actualmente en ese país representa un retroceso de los procesos más inclusivos que se venían dando en América Latina en los últimos años.
Es de destacar el explícito apoyo de la cúpula religiosa de Honduras al golpe cívico-militar que el 28 de junio de 2009 impidió la realización de un plebiscito organizado por el gobierno legítimo constitucional y colocó en el poder ejecutivo al dictador Roberto Micheletti, señala el artículo del activista, que también indica que desde que ocurrió el golpe de Estado se incrementaron los crímenes de odio fundamentados en concepciones homófobas promovidos por la cúpula religiosa de hondureña en complicidad con los grupos opresores.
Reiteramos que no es aceptable que en estos últimos 4 meses, durante un tan corto periodo, haya muerto de forma violenta, cruel e inhumana 9 compañeras trans y compañeros gay, 6 de ellos en el sector de San Pedro Sula y 3 en la ciudad de Tegucigalpa, señalaba el activista en su artículo, haciéndose eco de varios comunicados de la comunidad gay, lésbica, trans y bisexual.
Como revolucionario estaré hoy, mañana y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún estando consciente que se nos podrá ir la vida, terminaba por afirmar el joven activista en su artículo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Ahí está esa noticia del asesinato del compañero Walter en Honduras. Walter, que poco tiempo antes de ser asesinado ya contaba, decía quiénes podían asesinarle y por qué iban a matarle. Seguimos navegando por este tumultuoso, revuelto mar de fueguitos. Vamos, si os parece, a escuchar ahora, a soñar, o mejor dicho, a contrasoñar un poquito, que es algo aquí o que aquí hacemos siempre con la voz, con la palabra, con los pensamientos de Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, de nuevo pasando por Tastás. Hoy les dejo con un brindis por los encuentros. Se aproximan las luces, los encuentros, los reencuentros, las fiestas, el brindis, el 24 y el 31 de diciembre. Gozar el espectáculo. Para gozarlo hay que ocupar una buena butaca. No todos y todas la tenemos. Cuando se pasan los años sin ella y sin el objeto, terminamos olvidando que existe. Pero el espectáculo está ahí. Se ha trabajado desde la imaginación, esa imaginación que te corta el sueño y que te trae a la realidad. Nos sitúa en una época en la que el ciberespacio y las ondas que viajan por el aire están llenas de debates sobre la mundialización de la información, la colonización de la cultura, la seguridad amenazada, los estados de excepción, signos inconfundibles de un nuevo totalitarismo, reto ineludible que hay que contar para el 2010, un nuevo horizonte de futuro preñado de promesas. Hay que encontrar tiempos y medios para fortalecer la esperanza, abrir horizontes desde las posibilidades a los itinerarios de solidaridad. Hay que segmentar la mundialización que activa otras utopías. No solo se universaliza la supervivencia, sino se universaliza la dignidad. El 2010 puede ser tiempo para liberarnos de la ceguera, encontrar las fuerzas para conjurar la amenaza que pesa sobre la muerte de miles de personas antes de tiempo, sobre los excesos de desigualdad y de exclusión. Son tiempos de mantener el recuerdo vivo de las víctimas que buscaron hacer realidad sus esperanzas no cumplidas.
Seguimos viajando, seguimos hablando de esperanzas, de gente que viaja con la esperanza a cuestas. Mañana, Día Internacional de las Personas Migrantes.
Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero.
Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre.
Una producción de radialistas.net.
Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú?
Viajamos ahora, como os decíamos, hasta Cataluña. Vamos a hablar con Benet Salellas. Él es el abogado de los 11 del Raval. Y como os contábamos, este lunes se ha conocido la sentencia. Han sido condenados a entre 8 y 14 años de prisión. Muy buenos días, Benet.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Acabáis de dar una rueda de prensa para valorar esta sentencia. Cuéntanos un poco, explícanos, qué dice esa sentencia y qué opináis de ella.
Bueno, la sentencia lo que decide es una condena a los 11 procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista y les condena a todos ellos, a los 11, como pertenentes a dicha organización, a una pena de 8 años y 6 meses, excepto a uno de ellos que le consideran líder y le imponen una pena de 10 años y medio. Y luego hay dos chicos más que también les ponen una pena de tenencia de explosivos con finalidades terroristas y 6 años cada uno. O sea, que vamos de penas de 8 años y medio hasta 14 años y medio.
¿Y qué valoración hacéis, qué lectura hacéis de esta sentencia?
Bueno, la valoración que hacemos es, muy, muy mala, ¿no? Nosotros hemos mantenido desde el primer día la inocencia de estas personas y la inexistencia de ningún tipo de grupo terrorista en el Raval, ¿no?, formada por estos chicos. Entonces, bueno, estamos en un momento de máxima decepción, por decirlo así, y que, bueno, empezando a preparar los argumentos de lo que va a ser el recurso, ¿no?, que vamos a formular contra la sentencia. Nos parece, bueno, ya aparte de la parte, decisiva de la sentencia, nos parece que sus argumentos son totalmente insostenibles y que, bueno, que es muy grave que pasen estas cosas en un país. Eso nos lo dicen a los familiares que son, pues, que vienen de otros países, ¿no?, de Pakistán y de zonas que se predica que son tercermundistas, pues nos dicen que habían venido al Estado español buscando a derechos humanos y justicia y que lo que han encontrado no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Se enfrentaban a una pena mucho mayor, pero he leído por ahí que esta sentencia igual tiene que ver con la imposibilidad por parte de la justicia de decir nos hemos equivocado, que salgan libres y que es una especie de, bueno, algo tiene que caerles y esto es lo que hay.
Bueno, esa es un poco la interpretación que hacemos nosotros, ¿no? Hay, yo creo, dos datos de la sentencia que son muy importantes. Uno, que no nos concreta la organización terrorista a la que pertenecen estas personas, porque, digamos, los grupos a los que hacía referencia la Fiscalía y la Acusación Popular, nosotros conseguimos probar que no estaban vinculados con ellos. Entonces lo que hace la sentencia es dejarlo totalmente al aire, ¿no? Esto por un lado, y por el otro también que nos absuelven de la conspiración para cometer atentado, con lo cual se viene a decir indirectamente que tampoco queda aprobado la preparación de ningún acto terrorista, ¿no? Digamos, por lo tanto, que con esa ausencia de cosas básicas, ¿no?, de elementos básicos para una condena de este tipo, a nosotros nos hace pensar que sin argumentos se les está condenando a una pena altísima y la única explicación es más de tipos, digamos, político, de necesidades del propio sistema judicial, ¿no?
Si hay una persona que se declara culpable, pero creo que, bueno, hay mucha historia detrás de esta persona, detrás de ese testimonio.
Bueno, se declararía culpable este testimonio si hubiera sido procesado también junto con los 11 condenados, ¿no? Esa es una de las contradicciones del proceso, ¿no? Que no se le procesó nunca, a pesar de que ese testigo protegido es el único que dice que forma parte de un grupo vinculado a Al-Qaeda y que incluso estuvo entrenándose en Pakistán y Afganistán. Pues bien, este señor, que es la principal prueba que hay contra los 11 acusados, no se le ha exigido ningún tipo de responsabilidad. O sea, entró por la puerta grande de la Audiencia Nacional, dijo que era miembro de Al-Qaeda y salió por la misma puerta por la que había entrado, ¿no? Eso nos parece un poco, como mínimo, increíble, ¿no?
A los 11 del Raval, en un primer momento se desconoció por aquello del detergente, aquello del Disan, y hay cosas curiosas también en esta sentencia, por ejemplo, esas bengalas de fabricación francesa, esos gramos de nitrocelulosa, que por esos gramos también, o por esas bengalas, también son condenados estos 11 del Raval.
Bueno, sí, dos de ellos, como te decía, son condenados a un delito de tenencia de explosivos y se basa en esas 8 bengalas, ¿no? Que son bengalas francesas, y nosotros, eso nos permitía explicar que quien había traído esas bengalas era precisamente este testigo protegido, que venía de Francia. Entonces, bengalas francesas nos hacían pensar más bien en el testigo protegido, ¿no? Nosotros, todo lo que se ha encontrado que ha sido utilizado para la condena, siempre lo hemos vinculado con el entorno de este testigo protegido, ¿no? Porque los acusados siempre han dicho que no tenían absolutamente nada que ver.
Esas bengalas que creo también en el juicio los del TEDx declararon que, bueno, que las usan los niños.
Sí. Son bengalas, no son ni las de campo de fútbol, digamos, ¿no? Son bengalas para niños.
Y luego, por comentar también otra de esas cosas curiosas de esta sentencia, de este juicio, eso de los relojes de cocina. Cuéntanos qué tienen que ver los relojes de cocina con este caso.
Pues lo de los relojes de cocina es un poco contradictorio. El testigo protegido lo que nos dice es que las bombas iban a producirse mediante el sistema de control remoto, ¿no? Y sin embargo se le da mucha relevancia al hecho de que se encontraran relojes de cocina que se traducen o se interpretan por la policía como temporizadores, ¿no? Es un poco contradictorio, porque una bomba que funcione con temporizador no necesita control remoto, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros lo importante era que se dejara claro que donde se dice temporizador, en verdad estamos hablando de un reloj de cocina, de estos que suenan tic-tac todo el rato y luego suenan fuerte, ¿no? En el momento final. Y nos parecía un poco también increíble que se dijera que eso iba a servir para fabricar una bomba, ¿no? Al final lo importante es que ninguna bomba se encontró y ninguna bomba se fabricó. Con lo cual todo el resto son hipótesis no interpretables, vaya.
Como decías, vais a presentar recurso, no sé si todos los acusados, ¿y por dónde va a ir ese recurso?
Todos ellos. Bueno, el recurso se va a fundamentar evidentemente en la falta de pruebas. Ese es nuestro pilar fundamental, y luego pues en la mala calidad de las pretendidas pruebas que se ha aportado por las acusaciones, y luego pues a discutir un poco, ¿no? Sobre qué, por qué, cómo se llega a la conclusión de que este grupo de personas, sin estar vinculada con ningún tipo de hecho, porque ya he dicho que lo del atentado pues se les absuelve, ¿cómo se puede llegar a decir que estas personas formaban un grupo terrorista?
Y una última cosa, Benet, habéis dado una rueda de prensa, han participado, creo, familiares de los acusados. Cuéntanos
familiares,
un poco,
sí.
¿Cómo están estos familiares? Y cuéntanos también, estos 11 del Raval, no sé, cuéntanos qué familias tienen, si tienen familias ahí en Cataluña, un poco eso, ¿cómo están las familias?
Bueno, ahí en la rueda de prensa había familiares y luego había también miembros de las asociaciones de pakistaníes de Barcelona, principalmente para mostrar el apoyo de la comunidad a los familiares y a los detenidos, ¿no? A los familiares de los detenidos, no todos ellos tienen familia aquí, yo creo que más o menos la mitad de ellos sí que tienen, pues están, comprenderás, en este momento totalmente destrozados, ¿no? Por una sentencia que ellos esperaban después de haber presenciado el juicio, porque la mayoría de ellos estuvieron viendo todo el juicio, pues después de ver un juicio que había ido, digamos, bien desde la perspectiva de que no se presentó ninguna prueba, están totalmente destrozados al ver que la justicia de la Audiencia Nacional pues no es justicia, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Benet, y estaremos atentos a ese recurso y a lo que llegue. Sí, esperemos que al final la absolución para estos 11 acusados del Raval. Muchas gracias.
A vosotros, venga.
Un saludo, agur.
després de despullar-me fins als ossos. Després de tremolar els seus braços. Després de creure en les meves mans.
Gentes de la banda del Yuyu desde Girona, hoy van a estar tocando con The Filetons y No Aloha en esa final del Villa de Bilbao, del concurso de pop rock, en este caso del Villa de Bilbao, a las 8 de la tarde, gratis en la sala Bilbo Rock. Hablamos ahora de mariposas, seguimos viajando, hablamos de migraciones. Decía la poeta y artista Ajo, decía, inmensamente proporcional. Veo, veo, ¿qué ves? Pues en general, mucho gusano y poca mariposa. Recibimos ahora, al hilo también de ese Día Internacional de las Personas Inmigrantes que mañana vamos a celebrar, recibimos a Gustavo Duc hoy con una historia de esas que nos enseña a caminar. Hoy, como digo, una historia que nos enseña a caminar con alas de mariposa.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todos y todas. Un cuento que nació junto a Fanny y Fátima. Dicen que llegaban como una nube amarilla. Las mariposas de San Juan viajaban desde Haití hasta el este de la República Dominicana, descansando en cada aldea. Las niñas las perseguían para guardarlas en cajitas de bambú. Con los dedos teñidos de su polvo amarillo, se pintaban los ojos, entrenándose a ser mujercitas. Se organizaban hospitales de emergencia para atender a las mariposas aturdidas, alimentándolas con rodajas de guineo. Con las alas de las fallecidas se cosían collares de cristal. dicen que ya no llegan. Los monocultivos han despoblado los campos de flores, los pesticidas han exterminado a sus pobladores y el aire está contaminado. Las mariposas no se ven y cuando se ven son mal vistas. Dicen, pero no es cierto. Las mariposas de San Juan, como todos los seres excluidos del planeta, tienen el don de la persistencia. Salen de a poquitas, viajando por la costa, al atardecer, cuando las gentes tienen los ojos cansados, y en la oscuridad de cada parpadeo vuelan un trecho, refugiándose de caracola en caracola para buscar un destino.
Las mariposas de San Juan, que afortunadamente siguen y siguen y persisten en su deseo de seguir volando. Decía Mario Benedetti que él nunca podría coleccionar mariposas porque siempre le habían parecido pedacitos de alma. Contaba el escritor Bernardo Achaga en uno de sus textos, hablaba de las mariposas y decía él que la palabra mariposa tiene su origen en la expresión María Pósate, una expresión acuñada por los que veían en esos insectos, en estas mariposas, una representación de la Virgen. En Castilla también, contaba Achaga, incluso hay quien cree que si una mariposa se detiene sobre tu pierna o tu brazo, hay que comprar inmediatamente lotería. Subidos en mariposas, nos vamos, nos marchamos hoy, regresamos mañana con más historias, con más poquitos, con más batir de alas. Os dejamos con la banda del Yuyu, mañana más y quién sabe, esperemos un poquito mejor, un poquito mejores. Agur.